Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Llega el momento de la tertulia de mediodía, están sacando sus papeles, sus bolis, sus cuadernos, en fin, toda la documentación que traen, sus off the record que los tienen ahí metidos en los bolsillos, sí, sí, pero que de vez en cuando consultan. No te rías, Carmen Tomás.
Buenos días.
Estás ahí tú, dale que te pego a todo, ¿no?
Estoy riendo de los batidos nutricionales que se toman a escondidas.
Ay, ahora vamos a comentar esos batidos nutricionales que algunos se toman a escondidas
mientras hacen huelga de hambre.
Dicen que hacen huelga de hambre. Será uno de los temas que vamos a tocar, pero no adelante por acontecimientos. Charo Zarzalejos, muy buenas.
Muy buenos días.
¿Cómo está el mundo, eh? ¿Cómo está el patio?
Divertido.
Bueno, depende cómo se mire. Si fuese una broma estaría bien.
No,
pero,
de broma claro. Nada, pero no vamos a llorar.
No.
Yo no voy a llorar.
Espero que
bueno,
no.
Bueno,
tenemos alguna noticia también, en fin, chusquilla y de esas que nos mueven a la sonrisa. Hay otras que nos mueven más bien al llanto. Pero
sí,
bueno,
no, sí.
¿Qué le vamos a hacer? Bienvenida, Charo.
Vamos a contenerlo.
Claro que sí. José Manuel Pazos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Has estado por tu Galicia natal o no?
He tenido que trabajar el viernes y entonces he disfrutado un poquito de Madrid. Fui a ver la Gran Vía, que no había pasado todavía.
¿Estás loco?
Sí.
¿Hayas ido?
¿Qué momento?
¿En ese mogollón te has metido? Bueno. ¿Has salido vivo? ¿Bien? ¿Has circulado por los semáforos peatonales en orden?
Claro, aproveché que pagué una fortuna por las entradas para ir a la ópera, porque realmente ir a la ópera es muy caro. Uh-huh. No recordaba yo que era tan caro. Y luego al salir pues aproveché para visitar la zona centro y bueno, realmente la está llena de manteros. Me habían dicho, oye, que hay mucho mantero, que el espacio se dedica ahora a poner manteros.
Y hay mucho.
Había mucho
no
mantero.
Pues ahora los han
todavía
prohibido,
muchas obras, ¿eh?
Pues Manuela parece. Carmena ha decidido desde hoy que no hay más manteros en la zona centro, ¿eh? Hasta que pasen las Navidades.
Eso es, hasta después de
después
Navidad.
Después ya lo
pero
hablaremos.
Seguro, porque eso mismo yo creo que lo dijo también
tiene
hace poco.
140 policías en estos momentos vigilando que los manteros no coloquen sus mercancías en la calle durante las Navidades. Luego ya
pero
veremos
luego, como a,
qué es lo que pasa.
Como algún policía que hemos entrevistado, luego el problema no es exactamente el mantero que sigue, está ocupando la calle, que está vendiendo los productos. El problema es de dónde sacan las mercancías y que la policía no le dejan, o sea, no sé si la palabra es no le dejan, pero que les ponen muchos problemas para ir a los lugares de donde sale la mercancía, o sea, los pisos, en este caso no sé cómo se llamaría,
piso franco, piso nodriza.
Y que tienen verdaderos problemas para ir al origen de, porque al final el mantero es el último eslabón de toda una cadena de mafia, ¿eh? Y bueno, a mí que quiten los manteros, pues supongo que los comerciantes están muy contentos y la gente que pasea también. Ahora, esa gente no es el problema es el que les da la mercancía para vender. Y ahí es donde hay que atacar el problema, ¿no, señora Carmena? Hay que ir a los pisos y a los lugares y a las naves donde están los productos, que por cierto, debería de preocuparle mucho porque el 100% de esos productos se hacen precisamente en países donde no es que se respeten ni los derechos humanos, ni los laborales, ni ninguno de ellos. Así
pues
que
no,
menos folclore, ¿eh? Con vamos a quitar los manteros y más ir al origen de dónde están esos productos.
Hombre, sobre todo estas decisiones de temporada que se dice, ¿no? Porque quiero decir, si aceptas que los manteros estén en la calle, oye, pues los aceptas. Y si no los aceptas, no los aceptas. Pero esto de, dependiendo de si nos conviene o no nos conviene, lo ponemos o lo quitamos.
Que se vayan de vacaciones.
Como si fuera solo una cuestión meramente estética.
Claro.
¿Eh?
No es profundo ese problema. Que tiene que ver y afecta desde la educación del consumidor hasta los esquemas más altos de recaudación de impuestos del Estado. Y es que es de esas típicas cosas. Esto es transversal, pues más transversal que los manteros, yo creo que hay pocas cosas.
Y una pobre gente. O
a mí esto te iba a decir.
Es que esto es el último eslabón de toda una cadena de desastres y de mafias y de
Ahora, fíjate, cuando salen corriendo, yo tengo cierto temor a acercarme, porque claro, en cuanto ven las luces de la policía, tienen las mantas recogidas con
unas cuerdas,
y salen corriendo y no miran, arrollan a cualquiera que tengan por delante. Eso es un problema para gente ya relativamente mayor que no tiene facilidad para eludir ese tipo de empujones, porque realmente salen disparados como auténticos cohetes.
Efectivamente, es un problema que requiere una solución de otro tipo que la de simplemente, oiga, que en Navidad no pueden ustedes montar aquí las mantas.
Pero por la propia dignidad de los propios manteros, que al fin de cuentas, pues, en fin, no están en buenas condiciones, digamos.
¿Estuvisteis ahí en el Bernabéu? No. Mira qué caras me pone, diciendo, ¿no?
Pero yo sí vi el partido por televisión, sí, aguanté hasta las 11 de la noche.
Yo vi los prolegómenos.
Yo pensaba si acaba. Y realmente, como siempre pasa, los últimos 10 minutos fueron los geniales. Ya, porque cuando el portero estaba metido en el área del contrario, fueron una auténtica locura. La verdad es que esos 10 minutos finales o 5 minutos
merecieron
soportar todo el partido.
Hay que reconocer que el dispositivo de seguridad fue extraordinario, funcionó muy bien y
hemos dado una lección al mundo.
Estaba todo muy, muy estudiado, muy milimetrado. A mí, en ese sentido, acabé el día contenta porque hubiera podido pasar cualquier cosa y realmente se organizó muy bien.
Ya que no ganó el Boca, que era mi favorito.
Era tu favorito.
Por supuesto. Los del Atleti somos del Boca, ya sabes. Todo, todo lo cutre es lo que nos mola.
Oye, es el de los millonarios.
Yo ahora lo que... No, el River.
El River
es como los pijos del Madrid. Sí.
Por eso llaman los millonarios.
Sí,
claro.
Al que ganó.
Entonces, no tengo ni idea de fútbol. Sí que a partir de este momento exijo, puesto que todo ha salido fenomenal, y aunque no hubiera salido tan bien, pero estaba claro que en Madrid eso iba a salir de lujo.
Ha salido fenomenal.
Se han montado 3 anillos de seguridad, no se han juntado nunca. Aparte que también es verdad que la gente que al final ha entrado y ha participado no eran precisamente los más violentos, que a muchos los han echado en el aeropuerto.
Pero
se podían haber colado, hombre, y tal.
De hecho, donde ha habido disturbios ha sido en Buenos Aires, después del partido
Ahora lo que hay que pedir es que nos paguen los 650.000 euros que nos ha costado la seguridad de este partido, como cuando en la Champions League, pues la FIFA o quien sea, se hace cargo de algunos gastos. O sea que ahora reclamar el coste. Yo creo que sí.
Yo quiero decirte, te veo muy optimista con esta cuestión, pero es verdad que deberían pagarlo, no tenemos por qué pagarlo el resto de los ciudadanos. Bueno, que del partido evidentemente se va a hablar hoy en todos los programas de deportes de esta casa, pero en el partido de las 9, además, vamos a poder escuchar un reportaje muy especial que tiene que ver con la homofobia en el deporte. Rodrigo de Pablo, compañero, muy buenas.
Hola, Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues divinamente, intentando enterarme de qué es lo que voy a poder escuchar en el partido de las 9 esta noche.
Pues te lo trato de explicar de forma muy sencilla. Creo que va a ser la primera vez que la radio dedique un espacio monográfico a este tema de la homofobia en el fútbol. Creo que además la radio pública tiene la obligación también de utilizar el deporte y el fútbol para poder hablar de este tipo de situaciones que creo que han sido sistemáticamente ocultadas, soterradas por la industria del fútbol. Nunca he interesado hablar de este tema, pero hay una pregunta que yo creo que nos debe hacer reflexionar a todos, ¿no? ¿Cómo es posible que en más de un siglo de fútbol, en casi un siglo de historia, por ejemplo, de la Liga de España, no haya habido un solo futbolista que se haya declarado homosexual? Estadísticamente es imposible que eso suceda, y a lo mejor eso nos tiene que plantear la pregunta de si es que no los hay, cosa improbable, ya digo, o qué ocurre, qué presiones pueden recibir futbolistas, deportistas, al fin y al cabo, para no poder naturalizar una situación que ya, de alguna forma, se ha naturalizado en la judicatura, en la política, incluso en el ejército. Ha habido hasta casos de curas católicos que han protagonizado portadas de la revista Cero en la década pasada y no se haya dado nunca el caso con un futbolista. ¿Qué ocurre? ¿Qué presiones se reciben? ¿Por qué, al fin y al cabo, el negocio del fútbol es un reducto de homofobia? O puede serlo, ¿no? Vamos a intentar hacernos todas esas preguntas. Vamos a recibir testimonios que creo que son muy interesantes, algunos de ellos desgarradores, que nos van a ayudar a comprender un poquito mejor la dimensión del problema.
Porque en otros deportes sí ha habido... Es verdad que no, el mundo del deporte en general no es especialmente proclive a este tipo de no sé si llamarlo confesiones, revelaciones, en fin. Pero tienes toda la razón. En el fútbol parece que no ha existido jamás esta situación.
No, y no se trata de sacar a nadie del armario a la fuerza, ¿no? Se trata de crear una situación en la que se pueda naturalizar, hablar sin tabúes, o que el que quiera hacerlo, que lo pueda conseguir. Preparando este programa he hablado con muchos agentes, ¿no?, que componen la industria del fútbol, y todos coincidían en que si un solo futbolista de élite sale del armario, automáticamente el fútbol lo va a ejecutar, palabras textuales, se le acaba la carrera. De hecho, en la década pasada hubo futbolistas de Real Madrid, de Fútbol Club Barcelona, estoy hablando jugadores de primer nivel mundial, sí, que tenían incluso las portadas hechas para salir del armario, y han sido los clubes, los agentes, los que lo han impedido, lo han abortado a última hora. Por ejemplo, hay 5 casos documentados en la Bundesliga, en un país también que en cuanto a derechos humanos parece en principio tampoco dudoso, ¿no?, como Alemania. Pues en 5 de esos casos, en 4 de ellos, los propios clubes se han encargado de contratar novias fakes, mujeres de compañía, para que se hagan pasar por las esposas, las mujeres, en fin, las novias de los futbolistas, ¿no? Es algo que parece de aurora boreal en el año casi 2019, pero es algo que sucede. Y es verdad que en otros deportes quizá no sea algo tan severo como en el fútbol, que siempre ha estado muy relacionado, ¿no?, a los valores anacrónicos del macho, ¿no? Eso de que el fútbol es para hombres. Pero tampoco es tan habitual. De hecho, en España, en activo, solo hay 2 deportistas de élite que han salido del armario. Uno es Javier Raya, patinador madrileño. El otro es Víctor Gutiérrez, waterpolista olímpico del canoe, que, por cierto, va a estar esta noche también con nosotros.
Pues no me lo pienso perder. Y si ustedes se lo pierden, se estarán perdiendo algo muy bueno. En el partido de las 9, homofobia en el deporte. Rodrigo de Pablo, compañero, que te echo yo mucho de menos por aquí, fíjate.
Yo también a ti. Me gustaban mucho esas charlitas que nos traíamos tú y yo por las mañanas.
Ah, ¿cómo tenemos a Fernando Alonso? Venga.
Bueno, pues sus labores. Se dedica a sus labores, felizmente para ti. Ya está a otras cosas, por lo menos en cuanto a la Fórmula 1. Pero bueno, creo que mal, seguro que lo está viviendo.
No voy a decir aquello de te lo dije, pero bueno.
Pero me lo dijiste.
Te lo dije, es su momento. Rodrigo, que te escuchamos esta noche. Muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Chao.
Hasta luego.
Adiós.
Pues es curioso, ¿verdad?, que en el mundo del deporte sean
del fútbol, concretamente,
y más concretamente del fútbol, la gente sea tan reaccionaria a este tipo de cosas, que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no?
Bueno, también puede ser
para
que
meter
la gente
goles.
Que no quieran, ¿no? O sea, a veces no sabes muy bien si es la sociedad la que te lo impide o tú mismo que... No sé, o sea, es que tampoco...
Pero sí es verdad que en los campos de fútbol la gente grita más.
Yo voy a escuchar el programa porque me quedo con la curiosidad de si realmente los clubes de fútbol les tienen preparadas, no sé, hogueras o algo de eso.
Pero bueno.
Si dicen que lo que son gays, no lo sé, es que no lo sé, me sorprende muchísimo. Nunca me lo había planteado. Pues
no, el compañero tenía razón en una cosa, que estadísticamente parece imposible.
Que
teniendo en cuenta la cantidad de miles y miles de deportistas, no ya en España, en el conjunto del mundo que existe, ¿no? Y realmente a mí todo lo que sea ese tipo... de discriminación, de presión, de estigmatizar a alguien por bueno, a quien hacen daño, te quiero decir, no tienen derecho a hacer su vida.
¿Qué
mientras
tiene que ver la velocidad con el tocino?
¿Qué
más da?
Bueno, tampoco veo la necesidad de que tengas que ir proclamando que eres gay.
Si eres gay, tienes que decirlo. Hombre, yo creo que quien quiera decirlo, que lo diga. Pero a mí lo que no me parece bien es que por
no
miedo o por...
Eso
por,
es lo que yo...
Digan, oye, este hombre... No, hombre,
eso es lo que yo quiero saber, si existe, porque lo demás me parece que es, depende de la persona y de lo
hombre,
que cada uno.
Sí, pero que te obliguen a tener una novia ficticia en un momento dado,
eso.
O te obliguen a no presentar a tu pareja con toda la naturalidad del mundo en un país en el que tenemos ministros, tenemos de todo.
Pero
ya,
si sabemos que es una novia fake, sabemos que es gay. Es que no entiendo dónde está... O sea, si tenemos la información de que tienen novias fake, ya sabemos que es gay. Entonces, ¿dónde está? Es que no sé cuál es el intríngulis.
El fútbol será quizá un elemento muy diferencial. Primero, que tiene una consecuencia económica, clara, cosa que quizá en otros ámbitos, que un ministro sea gay o no, pues no creo que tenga muchas consecuencias económicas. Pero todos los derechos de imagen, vinculados a temas de derecho de imagen, cuando tú se supone que buscas una carrera y tienes tus agentes, y entonces ellos cobran. Es decir, la cantidad de intereses económicos vinculados a esto, pues hace que no haya algo parecido en otro ámbito, uh-huh, diríamos, de la exposición pública. Y como consecuencia, pues eso hay que mirárselo un poquito mejor, porque realmente las sociedades, a través, sobre todo hoy día, de las redes sociales, pues pueden realmente llegar a colocar a alguien en una situación, desde el punto de vista emocional, donde es tan importante en el mundo del fútbol ese equilibrio emocional.
Exacto.
Pues que lo desequilibran. Entonces la gente dirá, oye, macho, tú hazlo mirar antes, porque esto nos va a costar una pasta, nos puede costar una pasta. Entonces yo no creo que sea tanto la sociedad la que haga esa
no,
crítica,
la sociedad
sino
no,
que tiene
no.
que ver un poco con ese equilibrio,
pues,
de intereses.
Juego de intereses, sí, sí.
Exacto, de unos
y de
otros,
imagen,
¿no?
Y de... Pero que en cualquier caso, no, si eso es así, no me parece justo.
Desde
bueno,
luego.
Para imagen penosa e incalificable, la de que ha dado el señor Quim Torra este fin de semana, hablando de lo de, en fin, la vía eslovena, está,
bueno, es de no
este
creer.
Señor que ya está, el pobre, para que lo encierren.
No, o sea, no.
La vía
no,
eslovena es muertos, ¿eh?
Sí.
Muertos
no. Cuando hablamos de la vía eslovena, nos estamos retrotrayendo al año 91, al conflicto de la antigua Yugoslavia, y estamos hablando de la Guerra de los 10 días.
70 muertos y miles de heridos.
Empezó bueno, por pues el señor luego, Quintorra dice que hay que hacer lo mismo.
Lo de Eslovenia luego
pero ¿sabes lo malo
se quedó
de...
a un lado y acabó en la Guerra de los Balcanes.
Exacto.
O sea que,
pero
cuidado.
Lo malo de esto es que me decimos, está loco. Y piensas realmente, bueno, no,
sí,
hombre,
pero ahí está.
Este hombre, no está loco ni ha perdido la cabeza. Es un fanático que yo creo que se cree lo que dice, que es
fanático
lo peor.
Fanático peligroso.
Y que está llevando a una situación realmente insostenible, sobre todo, hombre, para los ciudadanos catalanes, desde luego. Y para el gobierno, a mí me parece que le está colocando en una posición imposible. O sea, no se puede responder a semejante historia con las palabras de Ábalos, que por otro lado han sido bien sensatas, pero claramente insuficientes. Y que luego vaya a Portugal y diga que en España hay partidos que, en fin, de cuya europeísmo hay que dudar porque están dispuestos a pactar con una fuerza no europeísta como Vox. Por favor, te pido, ¿cómo es posible que tengas el valor de decir eso? Que me parece muy bien que lo digas cuando tú estás ahí con el oxígeno que te están dando quienes abogan o callan y conceden y otorgan a la dichosa vía eslovena.
En vez de salir hoy, en vez de decir eso,
es de no creer.
Es hasta aquí hemos llegado. O sea, hasta aquí hemos llegado, ya no podemos poner más
lo
en
hará,
riesgo.
Lo hará.
Sí, claro, cuando le convenga
claro.
a él, o cuando le conviene a los catalanes que son.
Lo hará el 155
más.
Y convoca elecciones.
Sí, claro.
Ya lo verás.
Bueno, pues cuando él quiera.
Claro. A ver. ¿Qué es lo que alimenta este deterioro? Porque acordáis que primero era que sí, Quebec, como modelo, Canadá, un modelo desde el punto de vista, diríamos, de su puesta en sociedad, pues algo como muy elegante, como muy bien hecho, con mucho criterio. Luego era Escocia.
Sí, es que cuando se dio cuenta cómo quedó con lo de Quebec, debieron decir, casi.
Digamos, ¿a qué público va a dirigir este tipo de mensaje? Porque parece que empiezas primero por la sociedad en su conjunto, con esa ansia de modernidad, luego ya te limitas a hablar de un referéndum como Escocia en una referencia y ahora de pronto hablas de Eslovenia. Entonces, está claro que ese mensaje cada vez está teniendo un tipo de lector diferente, porque no puede ir al mismo lector este tipo de mensaje. Entonces, ¿a quién se está dirigiendo?
Pues a los fanáticos como él.
A los que están saliendo, a los que están cortando autopistas, cortando autovías,
claro.
Haciendo bajar el turismo.
Pero ¿qué nos dice eso, Carmen?
Todo.
Que realmente hay una... Hay una concepción de generar en este proceso violencia. Es
ya,
evidente que...
Pero como dice la ministra portavoz, que no es lo mismo lo que se diga que lo que se haga...
Claro,
pues ya
claro.
Está.
Hasta
entonces,
que se haga, hasta que se haga.
Pues
claro.
Ya lo he estado viendo desde
ahora,
este punto.
Ahora, que hay que decir, que tan culpable es el señor Torra, por decirlo, como los que callan...
Por otorgarlo.
Pudiendo hablar, cuando escuchan esta.
No, perdona, Yacer, que es el gobierno de España. El gobierno de España es el que tiene que
hacer. Empezado por el gobierno.
Tiene que defender
dentro,
a los catalanes.
Digo
a
dentro,
todos.
Dentro del propio mundo independentista, porque no creo que todos estén por la vía eslovena,
eso es, pues
son tan culpables por callar como Torra por hablar. Y el primero de todo, el propio gobierno de España.
Bueno, el señor Torra, por cierto, mientras decía estas sandeces y estas salvajadas, también anunciaba que se va a poner 48 horas a dieta detox.
¿Cómo se va a analizar?
Exactamente,
Dios mío.
Sí, se va a depurar durante 48 horas en solidaridad con los políticos que están presos y que han decidido de pronto que se ponen en huelga de hambre. Atención, porque hay una información hoy que recoge el periódico de Pedro J., El Español. Los presos separatistas en huelga de hambre se alimentan con batidos nutricionales a escondidas. Uh-huh. Los huelguistas consumen preparados prescritos por médicos ajenos a la prisión para evitar los daños de una huelga de sólidos. O sea, no solamente no cumplen, sino que es que además lo hacen a escondidas.
Esto me recuerda de Juana Chaos, que os acordáis que también decía que estaba en huelga de hambre
9 meses
y luego estaba comiendo
sin comer ni sin beber.
Me metió la tripa para parecer famélica.
Parecía esta...
Para hacer un famélico.
Ana, Obregón en su pasado de verano.
Obregón en su pasado veraniego, con las costillas ahí.
A mí, bueno, en serio.
Banalizamos todo.
Incluso en sus propios principios.
Sin vergüenza.
Si tú estás convencido de que tienes que hacer una huelga de hambre, porque estás convencido de que tienes la razón de tu parte, pues vas y la haces. Y si no, no la hagas, pero no andes a escondidas tomándote un batidito de estos.
Pero
si tienes la cárcel
de magnesio.
Si tienes la cárcel que parece su despacho, si allí pasa todo el mundo, se hacen fotos, que está absolutamente prohibido tener móvil, ¿cómo es posible que se juntaran todos a hacerse una foto? O sea, están haciendo lo que les da la gana, nos están vendiendo una moto, ¿eh? Y Sánchez ahí con su rollo, su presupuesto, su no sé qué, dándoles cancha, yendo el día 21 allí, ¿para qué? Para que le monten el super pollo. Y así ya quedar como el que yo no tengo nada que ver. Oye, por favor, un poco de reacción, que ahí hay españoles que están sufriendo. Están quemando contenedores, están parando las autovías, están... el otro día casi se cargan a un pobre anciano con un contenedor. O sea, ¿quieren un muerto o qué es lo que quieren esta gente? ¿Quiere que haya ya violencia de la salvaje?
Pues no lo sé, pero en fin, ahí están, con su batido a escondidas, el señor Torra haciendo un semiayuno de 2 días en plan solidaridad, bueno, y mientras tanto diciendo por la boca estas barbaridades. Enseguida hablamos de infraestructuras, es una noticia preocupante que a mí me extraña que no esté hoy en todas las portadas de los periódicos, solamente lo he encontrado en una. Hay otra que tiene que ver con una cesta de Navidad muy curiosa y hay otra que vuelve a tener como protagonistas a los de PETA. Y miren ustedes que en este programa nos gustan los animales y los defendemos contra viento y marea, pero es que a veces se nos va un poquito la pinza.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas! Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En 1 o 2 horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
We'll be right back. All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo. Te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El Deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid. ¡Feliz Navidad!
Doce y media del mediodía, seguimos en nuestra tertulia, hoy con José Manuel Pazos, con Charo Zarzalejos y con Carmen Tomás. Y decía yo que hay unas cuantas noticias todavía por aquí delante, a cual más, en fin, curiosa. Pero voy a empezar por la más preocupante. Fomento admite que hay 66 puentes con graves problemas de seguridad. Solo el 6,5% de las estructuras de paso de la red de carreteras del Estado no presentan anomalías de ningún tipo. Estamos hablando de que el 94% de las estructuras de este país tienen anomalías. Yo es que me quedo muerta. ¿Me quedo muerta?
Bueno, pero ahí se incluye todo, ¿no? Carreteras...
No, aquí habla de puentes.
Si hablamos de puentes, los puentes 66 puentes con graves problemas de seguridad.
Pues ala.
Bueno, ¿y qué estamos haciendo?
Pues que yo sepa nada.
De momento nada.
Yo, pues la no primera información que tengo esta.
Bueno, pues yo creo que si esto es así, alguien debería ponerse manos a la obra en vez de avisar que hay 66 puentes. Yo, miraros que a mí siempre me da mucho vértigo pasar por los puentes cuando voy en coche, pero claro,
una lista. O cuáles son al menos los que tienen mayor riesgo.
Y que los cierren, ¿no? Al tráfico y hagan alguna cosa, vamos, digo yo.
O que reduzcan el tráfico, en fin.
Hombre, supongo que para esto, Pazos, tú que sabes de cuentas, hará falta una gran inversión, pero hombre, hagámosla, ¿no? Antes que hacer otras cosas.
Muchas veces... cuando los gobiernos presentan inversiones importantes en infraestructura, faltan los capítulos de después del mantenimiento de esas infraestructuras,
claro,
que hay que dotarlos luego presupuestariamente año a año. Y claro, cuando llega el momento de los apuros, esas son partidas que desaparecen de pronto del presupuesto y claro, te encuentras
con... Ya lo hemos comentado alguna vez, que es muy poco, es mucho más vistoso inaugurar un puente que luego
mantenerlo.
Claro, exactamente, comprar no sé cuántas toneladas de cemento para tapar las grietas.
Hay una cosa obvia y es que durante los años de la crisis hubo que priorizar, porque había 6 millones de parados, había que pagar las pensiones, había que pagar la deuda, había que pagar y que las pensiones no se congelaron hasta Zapatero en el 2010 y luego se volvieron otra vez a pagar con el IPC. Es decir, que ha habido que durante la crisis hacer frente a muchísimos gastos, porque 3 millones y medio de parados que se quedaron solo en ese periodo, sumando hasta 5 y pico, casi 6. Bueno, y seguramente, no me extrañaría... Está ahí, se paró toda aquella inversión que fuera pues arreglar las carreteras y todo el mundo se quejaba, había baches por todos los lados. Ahora ya lo de los puentes ya me parece de mayor gravedad, porque
es
bueno, que te encuentres baches en la carretera, pues vale. Pero lo de los puentes yo no lo había oído nunca, ni tenía ni idea de que se hubiera paralizado ahí, qué tipo de seguimiento de esa infraestructura se hace, es que no tengo ni idea.
Tienen que avisar.
Claro que el dinero de la inversión para el mantenimiento de las infraestructuras se congeló, eso vamos, pero es que era prioridad pagar las pensiones o pagar la deuda o pagar el paro.
Bueno, pues sí, solamente hay un periódico que lo recoge. Creo, tampoco me he leído todos los periódicos del mundo mundial, pero lo recoge El País. Fomento admite que hay 66 puentes con graves problemas de seguridad. Pues que nos digan cuáles son.
Claro, yo creo que lo prioritario es que digan cuáles son y cuáles son, sobre todo, aquellos que tienen mayor riesgo.
Hombre, yo por lo menos que
no
sepamos por dónde vamos.
A mí los puentes no me dan tanto vértigo, pero reconozco que cuando aquí en Madrid tengo que pasar por encima de esas rejillas enormes que hay en medio de la acera, que sabes que hay un pozo de metro debajo, realmente, yo me imagino que las señoras se preocuparán más porque a lo mejor
perdona,
que es el viento y la falda. Pero yo...
¿Cómo el viento y la falda? Perdona.
Pero yo cuando paso por ahí, realmente...
Aquí quien te habla metió una vez un tacón en una de esas rejillas y hubo no falta la ayuda de tres viandantes para sacar el tacón de la rejilla metida.
La crisma, ¿eh?
Vamos, que si te parte la crisma. Bueno, que vamos con otra noticia que nos tiene bastante alucinados. El viernes pasado recordarán ustedes que hablamos de PETA, de esta organización que defiende el trato ético de los animales, con la que estamos completamente de acuerdo en muchísimas cosas. Ya hablábamos de algo bastante, en fin, surrealista, que era que nos proponían cambiar el lenguaje. Eso de no utilizar el lenguaje agresivo con los animales. Entre las cosas que más me han gustado a mí, nos proponían cambiar la frase matar dos pájaros de un tiro por la de alimentar dos pajarillos con el mismo panecillo. En fin, una cosa un poquito... Bueno, pues vuelve PETA al ataque. Y ahora lo que nos dice es que comer huevos es incompatible con el feminismo.
De verdad,
es que no, bueno, no puede ahora ser, te lo cuento. Según esta nueva teoría, las mujeres tendríamos que elegir entre comer tortilla o defender nuestros derechos, porque por lo visto pretender tener las dos cosas es un acto de hipocresía.
Que nos dejen en paz, hombre.
Abre comillas, os lo leo tal cual. Algunos menosprecian el sufrimiento de las hembras de otras especies, pero recordemos que las mujeres también hemos sufrido este menosprecio durante años. ¿Cómo vamos a luchar por los derechos reproductivos y de fertilidad mientras les quitamos un huevo a otra hembra que está enjabulada?
Por favor.
¿De verdad? Ahí os lo dejo.
¿Tiene
de verdad? Ahí os lo dejo.
Sí,
no te rías, Paco.
Esto sí que es tan tarado.
¿De verdad creen que
son unas taradas?
Así favorecen la causa feminista.
Pues no lo sé, pero...
Que ponen en valor a la mujer.
Es evidente que no, vamos.
Pero vamos, hombre.
Pero además dice que hemos sido durante años, ¿qué? Yo de verdad, estas mujeres, ¿dónde han vivido? ¿En qué sitio?
Menosprecio, hemos sufrido menosprecio.
¿Pero en qué sitio del mundo han vivido? Yo aquí en España, yo nunca me he sentido menospreciada. Y si alguien... muchas mujeres han sido... son maltratadas o sienten que han sido abusadas o tal, ahí tienen un estado de derecho, tienen una policía, tienen unas leyes que las protegen. ¿Dónde han vivido estas mujeres?
Yo es que es verdad que durante mucho tiempo la mujer ha vivido en un estado que no era el normal. Y
¿pero
era
de qué estamos hablando? ¿Del siglo pasado?
No,
del anterior,
del siglo
XV.
Del siglo XX, por ejemplo.
Pues por eso
pero
hemos evolucionado.
Ahí,
por
de
eso
ahí
hemos evolucionado.
A comparar.
Es que
luchemos por los derechos para la reproducción asistida, para la fertilidad,
etc. O sea, no podemos tomar un huevo frito.
Y al mismo tiempo estemos haciendo sufrir a una gallina porque nos comemos un huevo.
Yo, lamentablemente, es que tengo que hacer
tú sí puedes tomar huevo frito.
Claro, yo no tengo ese problema, pero realmente relacionar... Os hablaba de la ópera. Esto, Turandot le salvaba la vida a Calaf si adivinaba tres enigmas. Yo creo que ninguno de los tres enigmas estaba a la altura de este enigma. De cómo relacionar los huevos con el feminismo. Francamente,
Es increíble.
Ahora, me gustaría ver, la verdad, es que las cuentas de este tipo de asociaciones, a ver, ¿quién les financia?
Porque
¿cuántos son? Realmente
hay toda una mamandurria de todas estas organizaciones.
Me reconocerás, Carmen, que hay que dedicarle un ratito
para
esa conexión entre un caso y el otro, ¿no?
Seamos también justos. Es decir, las asociaciones que luchan porque los animales tengan una vida digna.
Esto no es claro. Por los
todo
animales
eso es
una
fantástico.
Vida. Esto no tiene nada que ver con eso.
Porque no se metan en el feminismo.
Eso no tiene nada que ver con eso.
Hay luchas que ha llevado a cabo PETA en contra de las pieles, en fin, oye, con las que uno puede estar muy de acuerdo. Ahora, cuando se nos vaya un poquito la pinza de relacionar el feminismo con comer huevos, pues, hombre.
Defender el buen trato a los animales me parece algo loable.
Vamos, fundamental.
Vamos. ¿Quién quiere maltratar a un perro, a un burro?
Pues bueno, hay gente que quiere maltratarlos y por eso hay leyes que lo condenan.
Exacto. Bueno, ahora, pues ahí está.
De ahí a unir el feminismo con que no te puedas tomar un huevo frito.
Ya ves.
A mí, de verdad, me parece que hay que tener mucha imaginación.
No. Es es minus, o sea, es hacer es hacer el feminismo del feminismo una coña marinera cuando es muy serio. Pues si sí. Lo que están haciendo con estas cosas es lo contrario de lo que pretenden, es lo contrario.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Reflexionen ustedes sobre lo del huevo y el feminismo. Esto es como lo del huevo de Colón, pero más complicado todavía. Que acabo con una noticia que tiene que ver con la Tierra de Pazos. Una funeraria gallega sortea una cesta de Navidad rifando un féretro repleto de productos navideños. El contenido del ataúd está valorado en 2.000 euros. ¿Qué os parece? Quiero decir, si vosotros participaríais en esta rifa, ¿qué se hace con el ataúd cuando se guarda para...?
Supongo, y que Dios me perdone, que no estará usado.
Por favor, Pazos, los gallegos que sois muy vuestros con el tema de la muerte.
Ya puestos a... Pero, en fin, la verdad es que a mí me parece, desde el punto de vista de marketing, me parece muy original, porque aquí lo
estamos
tenemos
hablando
de ello, ¿no?
Pues sí.
Pero, claro, pero así da un poco de...
¿Te imaginas recibir un féretro en tu casa? El día
repleto de polvorones.
Pues a mí sí me toca.
Así te, se lleva dentro un jamón, ¿no?
A priorizar.
Hombre,
si lleva un jamón...
Si sabes lo que hay dentro, bien.
Ah, bueno, es importante.
Hombre,
el matiz.
Si participas,
pero vamos a ver,
en la rifa.
Si has participado, ya sabes que te va a llegar, si te ha ganado. Pero vamos a ver, Charito. Hola.
Pues mira, te comes los productos y pones el ataúd en venta en Wallapop. Alguien te lo comprará seguramente, claro, sí, ¿no? En fin, que si vas por tu tierra, cógenos unos numeritos.
Vale.
Mira, en este programa tenemos tan mala suerte. Jugamos a la primitiva todas las semanas dos veces. Bueno, dos reintegros. Hemos tenido, una cosa, que esta semana hemos tenido reintegro, Juanjo, que lo sepas.
Vamos a jugar a lo del féretro.
Pero yo creo que, teniendo en cuenta que el gafe nos toca el féretro, pero fijo, además.
Oye, gafe, depende, ¿eh?
Sí,
depende.
Está lleno de
porque
cosas.
En Galicia, oye, y en América, cada vez que se muere alguien, se tupen. Organizan unos saraos.
Hombre,
que
en las casas.
En México.
Unas comilonas.
Lo festejan.
Bueno, si tuvimos a la embajadora de México aquí.
Yo tampoco.
Bueno, pues
la viuda,
y todas tan guapas, tan tantos en la cocina y dale que te pego.
Plum cake,
sí.
Ustedes que se rifa un ataúd lleno de productos navideños.
Oye, te meto una cosa.
A mí, y que veremos.
El continente no me importa.
¿Te guardas el ataúd y te arras un pastón? Mira,
hoy todo el mundo olvídate. Tiene seguro de decesos.
Como era aquello, detrás de mí el diluvio, que dijo el Rey Sol. Pues exactamente lo mismo. Que se apañen lo que vengan detrás.
Yo al contenido.
A la mandanga, que se suele decir. Carmen Toas, hasta la próxima semana. Hasta luego. Charo Zarzalejos, hasta te luego. Cogemos rifa, ¿no?
Hombre, por favor.
Oh, faltaría lo más, mira que si nos tocan los demás.
Lo del féretro me ha llegado al alma. Venga,
hasta la próxima semana. Pazos, que eres el encargado. Que tú eres gallego. Entérate de cómo va esto de la rifa. Venga, hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
Hoy te quiero decir...
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid Directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen... Y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Martín Romo, muy buenas de nuevo. Fíjate,
Eli, dime.
Si a mí me dicen, ¿qué? Me ponen esta canción, sí, y me dicen, ¿quiénes son? Yo me arriesgaría.
Tú darías al pulsador, ¿no?
Yo corriendo. Daría al pulsador y no y sé
nos
si
jugamos
metería
el
la
bote.
Pata.
Nos jugamos el bote.
Ella baila sola.
Pues sí.
Veo los nombres de nuestros niños.
Ella baila sola con mucho rollito, ¿eh? Con
claro
mucho
que sí.
Swing, con mucho optimismo y con una sonrisa de oreja a oreja.
Hombre, es para sonreír, trabajo nuevo, que lo estábamos esperando
inédito.
Desde hace un montón de tiempo. No sé cuánto, pues
ahora
casi se
cuentas.
Lo voy a preguntar a ellas. Marta Botía, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bienvenida. Virginia Mos, ¿qué tal? Muy buenos días, ella baila sola. Marta, ¿cuánto tiempo sin temas nuevos?
Yo sacaba un disco en
el
solitario
del público,
por el medio
para, ya,
para,
el
ya
del
no dejar tanto espacio vacío. Saqué un disco en el 16, sí, en el 2016, así que no hace tanto sin temas nuevos, pero hace mucho de Ella Baila Sola, así que
ajá,
con venga, unas ganas ya.
Vuelta de Ella Baila Sola y vuelta, Marta, tuya personal, aquí a Madrid.
Sí, eso digo yo, que es verdad que no paso por aquí hace 1000 años. Porque toda mi familia está en Mallorca, al final se han ido yendo todos.
Y tú has vivido muchísimos años en Nueva... ¿Desde cuándo vives
desde
en Nueva York?
Desde el 2005, Dios mío.
¿Te has vuelto neoyorquina ya completamente?
Pero un poco, pero no, pero yo vuelvo a Madrid y enseguida pincho de tortilla y la latina y Madrid.
Oye, y viviendo allí, ¿no?, en Nueva York, tú ahí ya, vamos, una más...
Sí, sí.
¿Vale? Cuando a la hora de componer, por ejemplo, este tema Voy, uh-huh, ¿a ti esto te sale en inglés o te sale en una cosa castellano de Madrid con Z?
Pues fíjate que esta canción, supongo que lo sabías o te la llegó alguna noticia. Esta canción era en inglés.
¿Qué me dices? Sí,
sí, esta canción era en inglés.
No sé, es que yo te había imaginado ahí con tu guitarra en Manhattan,
sí,
yo qué sé. Digo, pues a lo mejor
esta
te sale.
Es una canción que compuse en inglés que era... un poquito más country, un rollo así, pero claro, cuando ya empezamos a plantearnos vamos a hacer un disco y tal, esta canción pues gustaba mucho y tal, pero no tenía ningún sentido cantarla en inglés ni que yo viva en Nueva York ni nada, era tontería, o sea, me baila sola en español en España, así que la traduje, que me costó bastante porque es más difícil traducir una canción que,
claro,
que crearla,
que componerla,
cero, sí. Entonces pues le di bastantes vueltas, pero al final yo creo que queda muy bien, muy Ella Baila Sola, y como tú dices, de muy buen rollo, es como muy alegre, nos pone de buen humor hoy esta canción.
Pues fíjate, a mí me parece muy complicado después de toda tu experiencia, tantos años fuera de España, y ese paréntesis largo que ha habido entre Ella baila sola y Ella baila sola de hoy. ¿Cómo habéis conseguido mantener ese sonido, ese estilo, que uno lo escucha y lo reconoce rápidamente, ¿no?
Es una alegría que nos digas eso, ¿verdad?
Sí. Uh-huh.
Era lo que buscábamos y ha sido no fácil, porque hemos hecho muchos arreglos con distintos arreglistas y buscando sonidos, y a lo mejor una canción ha tenido 4 o 5 arreglos diferentes porque era como, no suena. Claro, no puede sonar a 1996, horroroso eso sería, pero tiene que sonar la esencia, tiene que sonar a nosotras, como tú dices. Entonces, pues, y hacerlo actual a la vez, con sonidos de hoy en día. Bueno, pues ha sido complicado, pero divertidísimo a la vez. Sí. Una búsqueda.
Bueno, es que no paran de sonreír, es que estoy encantada.
Claro, están encantadas como estamos nosotros. Marta, tú eres una Ella baila sola desde el principio de los tiempos, después ha pasado por la formación, aparte de Marilia, Rocío, María del Mar... Y ahora está Virginia Mos.
Hola.
Virginia.
¿Cómo te cruzas tú en el camino de Marta? ¿O cómo os cruzáis vuestros caminos?
Cuéntale la historia.
Ah, ya te lo sabes.
Voy a contar lo que cuenta ella siempre, pero ahora voy a contar yo, ya me lo he aprendido,
claro,
es verdad.
Sabes.
Bueno, ella estaba como loca por retomar el proyecto de Ella baila sola, porque como ella dice, es su bebé.
Sí.
Y quería retomarlo, entonces se puso a buscar voces con su equipo de trabajo, productores y demás, y llegaron a sus manos mis vídeos, mis actuaciones. Claro. Y por lo que ella dice, que es que va a parecer que soy aquí yo...
Tú cuenta.
Según ella dice, se enamoró de mi voz, de mi cara. Uh-huh. Dice que tengo cara de amorosa, claro.
Tiene cara de bebé.
Perdona, si te ve por streaming, que lo sepas.
Claro,
sí.
Y nada, y entonces al final se decidió por mí. Y bueno, a mí cuando me dieron la noticia, pues imagínate.
Unas voces que empastan perfectamente. Que combinan divinamente y que siguen manteniendo esa esencia de Ella baila sola. Esto lo cuento yo, esto lo puede escuchar todo el mundo en este disco, pero hay que comprobarlo con la prueba del algodón, que es el directo.
Ha venido con la guitarra.
Cuidado, claro. Esto se cuenta, pero luego
dos
los estudios
voces,
de grabación...
Guitarras. Claro.
Funcionan como funcionan. Esto hay que comprobarlo en directo. Venga, vamos a ello.
Ya no sé ni qué canción. Ah, sí,
vale. ¿Qué canción vais a cantar?
Estamos todo el día practicando temas.
Sí, y ya tenemos un.
No paran de ensayar y de cantar.
Sí.
Vale. 1, 2, 3.
Voy a caer por ti, a caer. Vamos a mentir. Voy a quererte de amor y te voy a querer para mí. Voy a quererte de dejar de comer, de dejar de dormir. Y aunque pueda olvidarte, es más fuerte tener que tenerte y perder o ganar. Me da igual. Hay tantos peros en el miedo y no quiero saber el final. En mi cabeza tiene sentido, en serio te lo digo. Veo los nombres de nuestros niños, que tu apellido queda bien con el mío. Y voy a quererte con locura y te voy a querer. Voy a quererte de película, te voy a querer de canción. Y aunque pueda olvidarte, es más fuerte tener que tenerte y perder o ganar, me da igual. Hay tantos peperos, peros en el miedo, no quiero saber el final. Contigo tengo la certeza que no me da pereza ser más que amigos. Vuelo ya en picado, si tú estás a mi lado no hay nadie más. Y aunque puedo olvidarte, es más fuerte tener que tener.
Hoy voy, es voy. La primera canción que conocemos de ese otro trabajo, mucho más completo, que se llama Imanes en la nevera.
Sí, sí. Nuestro pequeño disco nuevo.
¿Y esto para cuándo, chicas? ¿Cómo va la cosa?
Enero, un mesecito y pico. Estamos acabando de pulir, pues eso, arreglos, estudios y cosas varias.
Estamos deseando ya que lo escuchéis todo.
Hombre, a mí de entrada el título me encanta. Imanes en la nevera, me gusta,
¿verdad?,
un montón.
Es una de las canciones del disco. Y sí. Y si nuestra compañía, cuando oyeron la canción, dijeron, este es el título del disco. No nos han dejado ni elegir.
Nada.
Pero nos ha encantado, sí, porque es verdad que es también parte de la vida de todo el mundo. ¿Quién no tiene algún imán en la nevera?
Yo bastantes.
¿Verdad? ¿De verdad?
Yo un par de ellos.
Yo menos ocho. Ocho, nueve tengo.
Sí, bien. Es que ya es una, yo ya no veo la nevera. Yo tengo imanes con imanes, cosas colgando de un
flujo
de la niña, un no sé qué.
Es lo que te iba a decir, que era que no, la esencia no era la de por los imanes o por esas notas que van pegadas de los imanes. Claro,
claro, claro. Toda tu vida está puesta en la nevera. Sí, bueno, ojalá que no. Yo la quisiera tener limpia de esas de película, que todavía se ve el acero inoxidable. Lo que
es que habéis visto ahora que han hecho unas neveras ahora, que es como... casi de espejo, ¿no? Que no es ni blancas, ni negras, ni paneladas. Es decir, es como...
Acristaladas.
Como acristalada. Digo, ¿pero para qué? Si lo vamos a poner imanes y cosas.
O sea, claro, luego no...
Que a lo mejor no pegan los imanes. Encima nos hacen...
Ay, no, qué horror.
Claro.
No, para que te mires y no piques. Ay, claro, no piques entre horas. Que mira que se... Que te quedan los pantalones.
Marta, ¿cuántas voces escuchaste antes de elegir la de Virginia?
Pues tres o cuatro, no muchas más, tres o cuatro me mandaron, pero la verdad es que de verdad que desaparecieron muy rápidamente. En cuanto llegué a Virginia ya me enfoqué
pero
en
Virginia,
ella y aquí se buscar,
claro, yo me pongo
buscar
roja.
Más. Y lo que me encanta, a mí lo que me encanta del proceso es que ella nunca jamás supo que nadie estaba buscando nada, o sea, ya yeah. No... ¿Sabes? No fue a venderse, no se vendió. Ajá. Es lo que no, ella había hecho naturalmente claro. Toda la vida y es lo que a mí me enamoró, lo que vi sin, ¿sabes? Sin artificio ni... Hola, mi amor,
claro,
sin casting.
No hubo un casting realmente.
Entonces me gusta mucho más porque era todo de verdad, todo natural, todo ella misma.
Pues parece que habéis nacido para cantar juntas, ¿eh? Porque las voces... mira qué bonito, a mí lo de las dos voces, que siempre me ha parecido precioso y además es, digamos, vuestra marca de la casa, ¿no?
Claro, claro. A mí es lo que siempre me ha gustado, las armonías y sí. Compartir todo. Es que es muy divertido compartir la carretera, el escenario, las voces. Ahora cuando estábamos afinando, en vez de afinar... Sí, ¿verdad? Dilo,
sí, no, eso.
Que nos ponemos a cantar enseguida y, ay, no, pues vamos a repasar esto. Pues qué divertido, vamos sí. A cantarla por gusto y la cantamos. O sea, tener una compañera y juntar las voces, eso es la cosa más bonita.
Uh-huh. Bueno, ahora emprendéis un camino nuevo con un nuevo trabajo. Supongo que habrá ciertos nervios para ver cómo lo aceptan todos los seguidores de Ella sí. Baila Sola, claro.
Sí, estamos bastante positivas porque positivas, hemos puesto sí. Mucho cariño.
No, y además ahora ya, en fin, empieza... sabes un poquito lo que piensa la gente, el pulso se puede tomar a través de las redes sociales, ¿no? No
eso
es como
sí,
antes.
Eso sí, pero claro, también piensas... Los que te siguen en tus redes es porque ya te quieren. Entonces, yeah. Lo claro, que no sabemos es lo que piensa el resto.
Lo que piensa gente nueva, pero bueno.
No, pero los pero que no te quieren en un momento dado dicen, oye, qué barbaridad habéis hecho, esto no es
sí,
lo
esto no me gusta, es verdad,
que nos
verdad.
Gusta. Mientras los que os sigan digan, oye, adelante que esto funciona, a partir de ahí, sí. A captar a más sí, seguidores,
claro, claro.
¿No?
También queremos nuevas generaciones y ¿sabes? Y con los tiempos y uh-huh. Y eso, pues captar a gente nueva. De todas maneras, hemos visto mucho, sobre todo en Latinoamérica, que hemos girado un montón, uh-huh. Que a los conciertos vas niñas jovencísimas, sí. De 15 años, de tal, que se lo ha puesto uh-huh. Su madre o su hermana mayor o tal, los discos, y entonces van...
Vamos a ver, su madre. A ver, un momento. Todo el mundo al streaming, por favor, que enfoquen a Marta. Marta, yo no sé lo que has hecho tú en estos años, estás exactamente igual.
Gracias, eso me dice todo el mundo. Sí.
Pero si te lo dice todo el mundo es porque es verdad, quiero decir. Sí. Es que no ha pasado el tiempo por ti.
Buena,
yo no conocía a Virginia antes, pero por ti no ha pasado el
qué
tiempo.
Bien, me
eres
alegro.
Exactamente igual que... En aquellos épocas.
La primera portada.
Claro,
¿verdad?
Que sí, cuando lo echamos a suertes. Claro, no.
Para que
pero
no calculen. Pues
es
sí,
así.
Gracias.
Bueno, pues a partir de este momento, ¿cuándo os veremos en directo por aquí? Por Madrid, todavía
Madrid,
hay que
bueno,
organizarse.
O sea, en cuanto el disco sí. Esté ya empaquetado con un lazo, vendremos a presentar lo que será enero, febrero.
Ajá.
A
uh-huh.
Presentar a medios y si hacemos algún concierto sería maravilloso. Uh-huh. Luego vamos a México y vamos a Chile. A hacer unas fechas, no es una gira uh-huh. Per se, son
sí.
Unas cuantas fechas. Uh-huh. Y luego ya vuelta
y
para acá y ahora sí que carretera y manta y hacer toda España arriba abajo.
Bueno, pues la próxima vez con imanes en la nevera,
sí.
Debajo del brazo y a partir de ahí a por otros 7 discos de platino.
Claro. Gracias.
Seguro que sí, porque esto suena divinamente. Marta, Virginia, que tengáis muchísima suerte. Ella baila sola, vuelve a hacernos bailar a todos.
Y sonreír.
Claro que
me
sí.
Encantado, me ha encantado.
Pues con esa sonrisa nos quedamos. Nos vamos los de las 10 de la mañana de Buenos Días, Madrid. Mañana volvemos.